Herrera en COPE. COPE Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos en la sintonía de COPE con nuestra programación local. Hoy es viernes, es 12 de noviembre y saludamos a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, estoy muy contento.
¿Muy contento? ¿Por qué?
Porque hoy hemos iniciado el curso de fotografía monumental de la Asociación Sancho Ramírez y hoy me he apuntado yo, porque además era del nivel básico, porque vamos a aprender a hacer fotos bien hechas.
Muy bien.
A monumentos, evidentemente.
Que parece fácil, pero no lo es.
Tiene su técnica. Bueno, ya ahora estamos en la parte teórica y luego cuando ya nos toque salir a la calle ya nos verán con las cámaras ahí poniendo caras de idiota en las esquinas.
Si hacéis fotos, avisar si vais por ahí.
Sí, sí.
Bueno, pues el curso de fotografía monumental, como dices, el nivel básico, muy contento estás.
Sí.
Y también contento porque ya sabemos quién se lleva la beca de investigación, ¿no?
Sí, el martes pasado se reunió el tribunal, nos reunimos el tribunal, evidentemente, hubo que darle vueltas, 7 vueltas a la tortilla
ya.
Para aquí y para allá, porque las 3 candidaturas eran muy interesantes.
Teníamos a Javier Grasa, Julián Ramos y a Paloma Laseo.
Eso sí, Paloma Laseo la conocen algunos porque fue guía en el Museo Diocesano y hablaba de seguimiento filatélico de la veneración a Santa Rosa en Roma, que sería ampliación, por ejemplo, del trabajo que hizo Alberto Gómez. Interesante, pero claro, hubo otro que se llevó el gato al agua, que no fue Javier Grasa, que también nos hizo de una propuesta muy buena del seguimiento de un obispo, vamos a decir, fundamental en la historia de la comarca, ya no solamente de Jaca, sino de la comarca, Ramón Fernández y la Fita, que tampoco se le pudo conceder porque la que ganó fue la de Julián Ramos. Julián Ramos nos ofrecía un trabajo sobre una campaña arqueológica que ya lleva desarrollando hace tiempo en la torre de Bescós de la Garcipollera. Resulta que han encontrado, porque ahí están trabajando varios, ya llevan varios años, desde antes del comienzo de la pandemia, llevan trabajando un tiempo allí, han limpiado toda la zona que debía ser la iglesia, pero una iglesia que tiene varias etapas, y luego resulta que tienen indicios de que eso no era una iglesia, no era una ermita perdida en la montaña, sino que debía tener otros asentamientos alrededor, incluso algún recinto de tipo fortificado, porque el que descubrió el yacimiento fue Adolfo Castán, un estudioso, es de Huesca, lo conocemos todos porque ha venido a Jaca varias veces, y este encontró restos de militares, por así decirlo, ¿no?, de bélicos, y entonces ahora tenemos la iglesia, pero evidentemente habrá que encontrar una torre, habrá que encontrar un recinto fortificado, creemos, y entonces hay que echarle una mano a este hombre, porque esto nos cambiaría la historia de la comarca, porque hay indicios de que pueda que haya ahí algo de tiempos de los visigodos. Esto ya es de mi cosecha, porque Julián es muy serio, es muy cuidadoso y no afirma nada, pues lo que dicen los arqueólogos, dice la arqueología, dice poco, pero lo poco que dice lo dice seguro.
Sí.
Entonces esto, a ver hasta dónde llega.
Muy bien. Pues vamos a continuar y vamos con un tal día como hoy.
Sí, porque últimamente teníamos muy dejada esta sección que nos gusta mucho a los dos, y la primera es del año 1413, fíjate, del año 1413, y que el Papa Benedicto XIII, más conocido por todo el mundo por el Papa Luna, los que hayan ido a Peñíscola saben del tema, el Papa Benedicto XIII dispensaba durante un quinquenio, fíjate, a Hugo de Urriés, bachiller en decretos, sobrino del Cardenal Carlos, de su obligación de residencia en sus cargos en el deanato de la iglesia de Jaca, de la que era titular. Me explico. Hay una cosa que se daba antes mucho en la catedral, bueno, y también en los militares, también se daba en la ciudad, de la que les adjudicaban, nombraban el cargo, el destino que tenían en Jaca. Pero luego una cosa es que tengas el cargo y que cobres, y otra cosa es que calientes el asiento.
Ya.
Entonces esto pasó mucho, bueno, esto habría que dedicar un programa solamente para ello, porque esto pasó en Jaca muchas veces con muchos canónigos de la catedral que eran nombrados por el Papa o por alguna autoridad eclesiástica y luego no venían nunca o casi nunca venían aquí a desarrollar su labor, vamos a decir, apostólica y religiosa, ¿no? Y entonces esto fue un caso de Hugo de Urriés, que lo nombraron, y hice sus cargos en el deanato. Este pasaba a ser deán de la catedral, o sea, que el mayor cargo que tiene el cabildo catedralicio, ¿no? Y esto pasó ahí. Eso. Y luego hay otra muy bonita en los cinco últimos minutos que nos quedan de programa, que es también del siglo XV, fíjate, de la Edad Media, Tal día como hoy, pero del año 1437, un judío de Jaca, Barjala Abambrón, alias Vallico, vendía a Miguel Velasco, alias Barranquet, un mulo por 18 florines.
Un mulo.
18 florines. A ver, los que no sepan nada de numismática, el florín era una moneda aragonesa de oro. Era chiquitita. Imaginaos una botella, digo, una moneda de 20 céntimos, para hacerse a la idea de lo que es ahora una moneda de 20 céntimos de euro. Ese era el tamaño que tenía un florín. Y por un mulo pagaban 18 monedas de oro, 18 florines. ¿Por qué? Ahora ves un mulo y los ves en los museos, digo, los ves en los zoos. Resulta que el mulo era una herramienta, aparte que era una maquinaria de guerra, era una...
De transporte,
y más que de transporte también era tractor. O sea, lo que es un tractor ahora labrando, los mulos eran, o sea, lo que ahora hacen los tractores lo hacían los mulos. ¡Jo! Hasta bien entrado el siglo XX. Yo he visto mulos.
Sí.
Mi abuela me llevaba a la feria y yo veía a los tratantes de mulos. O sea, que
No es tan lejos esto.
Y tenían un valor impresionante porque, fíjate, un mulo, 18 florines. Equivalente a un tractor. Y entonces, para que te hagas una idea, en aquel tiempo, porque ahora tengo otras cifras, como ya he dado en este programa, de otras comparativas de valores de las cosas, ¿no? Pero estas las que doy ahora, las que voy a dar, están equivalentes, o sea, son de aquel mismo siglo y aquel mismo tiempo. Que dice, un mulo equivalía a 4 bueyes, que también equivalía a 64 reses. Aquí tengo un problema yo, porque las reses, en los conceptos de res, tú miras en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y dice res, tanto te pone res, que es una vaca como una oveja. Ah. No es como las películas americanas, los cuatreros han robado las reses. No, que se referían a las vacas. No, esto no. En este caso eran reses, entonces yo me imagino que serían 64 ovejas, y también equivalente a 10 cerdos. O sea, que fíjate qué pasaba.
El valor de...
El valor. Ahí está, ¿eh? Que, por ejemplo, una res eran 4 sueldos y 6 dineros en el año 1478. Y en 1440, pues, un buey eran 70 sueldos. Entonces era, esto, un mulo eran 288 sueldos. O sea, una auténtica pasada.
Sí.
Luego, esta cuenta la he hecho yo teniendo en cuenta los datos que nos da Manuel Gómez de Valenzuela. Porque es que hay gente... He mirado distintos autores. Bueno, llevo años mirando a distintos autores y no me aclaro porque hay autores que dicen que un florín eran 16 sueldos, hay otros que decían 14 y otros que decían 12. Vamos a quedarnos en la de Gómez de Valenzuela, que es la que me dice, un mulo, 4 bueyes, 64 reses y 10 cerdos. Y ahora hablando de esto, me queda un minutillo. Esto, bueno, me quedan dos. El caso es que ahí la semana pasada quiero hacer una mención y quiero aplaudirle desde aquí, desde las ondas, a Íñigo Enac en el Pirineo
Aragonés.
Un artículo en la semana pasada que proponía que se volviera a poner en marcha la libraja que se utilizara para el pago de actividades o actuaciones económicas internas que ya se ha hecho en otras poblaciones. No, pues mira, eso, o sea, me parece una idea brillante de mi amigo Íñigo Enac. Me parece una idea brillante y que, pues, ojalá las autoridades locales pues la tomen a bien y que la pongan en marcha. Y ahora, para terminar, otro tal día como hoy, pero este ya es más cercano, es del año 1591, nombraban de sargentos en Jaca a Jaime Pequera y Miguel Bonet. Esto, así, dicho así, pues no...
Sin más.
Pero es que los nombraban porque ten en cuenta que el día anterior, o sea, tal día como ayer, pero del año 1591, había salido un ejército de Jaca hacia Zaragoza. Fíjate, salió un ejército de Jaca, que eso no ha pasado nunca en la historia, porque todos eran de la Jacetania, hasta de San Ñánigo. Hasta de San Ñánigo había gente de Ena, había gente de Ulle, de Navasa. Entonces habían levantado un ejército para ir a defender el reino ante las tropas de Felipe II. Fue cuando lo de Juan de Lanuza... Juan de Lanuza pidió a Jaca que le mandara gente. Lo que pasa es que él, ¿qué pasó a las tropas jacetanas? Que claro, como tenían que bajar andando, cuando llegaron a Zuera, pues ya estaba todo el pesco vendido.
Yeah.
Y esto ya lo hemos dicho alguna vez, y todas las tropas de Alonso de Vargas ya habían ganado a Juan de Lanuza y ya estaban preparándole cortarle la cabeza.
¿Y estos dos?
Y estos dos, claro, se había ido, la tropa de Jaca se había ido para allá, pero Jaca tenía que estar continuando, o sea, tenía que estar todavía defendida, y nombraron estos nuevos sargentos.
Para defender.
Tal día como hoy, a dos apellidos jaqueses, Jaime Pequera y Miguel Bonet.
Pues muy bien, Juan Carlos, muchas gracias.
Venga, la semana que viene más.